Pues llegamos ya en este tercer podcast al que hasta la fecha sería el último que podemos grabar del cine de David Robert Mitchell, y vamos a hacer pues analizando su tercera película, En lo que esconde Silver Lake, que se podría entender como aquella película más fácilmente cuestionable, ya que es una película pues bueno, mucho más arriesgada y en la que el error está mucho más presente. Y bueno, pues de ahí pues creo que sería especialmente interesante comentarla, ya que puesto que hemos tenido en general dos primeros podcasts donde hemos básicamente alabado su cine, pues lo interesante era aquí aprovechar que de por sí es una película que divide bastante la audiencia para debatir precisamente sobre qué tiene de bueno o de malo esta película, ¿no? Y bueno, pues por hacer una pequeña presentación de la misma, es una película de 2018 que, bueno, pues se ambienta en Los Ángeles, y es una película en buena medida sobre la ciudad de Los Ángeles, que adopta en cierta manera el mood del cine negro, aunque lo haga pues bueno, pues para saltárselo, para reformularlo y para dialogar con este, o para simplemente meter citas arbitrarias. Todo depende de quién, de cómo sea la visión de quien ve la película. Y bueno, pues a raíz de una trama bastante arquetípica de una mujer que embelesa al protagonista y que de repente desaparece, y eso se convierte en la obsesión de este protagonista interpretado por Andrew Garfield, pues bueno, se desarrolla lo que desde mi punto de vista al menos es, por un lado, una reflexión sobre lo posmoderno. Destacaría la cuestión o la disyuntiva entre qué se cita frente a para qué se cita, que yo creo que es uno de los grandes intereses de esta película, ¿no? Y por otro lado, pues nuevamente sigue siendo una película sobre la adolescencia. Se podría entender de una trilogía, al menos de momento, a menos que siga haciendo más películas sobre este tema. Y cómo esta se relaciona con lo pop y sirve para darle significado a la propia existencia, especialmente a la existencia adolescente. En este caso, pues bueno, se puede observar una evolución cada vez más oscura hacia la idea de lo adolescente. Y en este caso, pues una visión bastante crítica con un personaje que vive en una etapa de adolescencia cuando ya hace tiempo que la tendría que haber dejado atrás, ¿no? Entonces, bueno, creo que en cierta manera, tanto por lo posmoderno como por esta idea de la adolescencia, tengo la impresión de que Mitchell se pone a sí mismo en el punto de mira y reflexiona sobre su propio cine y sobre el cine en general. Y de ahí, pues bueno, pues desarrolla toda una serie de ideas más o menos gratuitas, más o menos razonadas, que bueno, pues que considero que ofrecen una película que cuando menos vale la pena ver, y sobre todo, más que verla, incluso reflexionarla posteriormente. Así que bueno, termino ya mi intervención y abro la posibilidad de empezar ya con el debate.
Bueno, yo me incorporo aquí para dar un poquito el punto de vista disidente sobre Robert Mitchell, sin querer extenderme mucho en un análisis de toda su figura como cineasta. Sí que decir que es uno de esos cineastas que trabajan en la posmodernidad y es bastante inteligente. Y aquí hablar de inteligencia no es una cuestión de hasta qué punto muestra un mayor o menor dominio de la puesta en escena, un mayor o menor dominio de ciertos resortes de los géneros que trabaja, sino inteligencia a la hora de citar e inteligencia a la hora de desarrollar una cierta estética, una cierta actitud o código sobre cómo codificar la posmodernidad. Y en ese sentido creo que como un director bastante cinéfilo que viene a ilustrar una corriente de cineastas, como también puede ser Paul Thomas Anderson, que ilustran una cinefilia bastante elitista, no en un sentido peyorativo, sino en un sentido en el que tienen muy asimilado su posición histórica como directores y como renovadores de ciertas formas, sí que creo que con películas como Silver Lake muestran un posicionamiento claro. Es decir, tenemos a este crítico de arte, a Clement Greenberg, que fue el gran renovador o el gran crítico de la vanguardia, que definió la vanguardia como el momento en el que los artistas y las artistas por fin rompen la ilusión del arte como transparencia. Es decir, esta vieja idea del punto de vista de Alberti de que todo arte tiene que servir a una transparencia y la perspectiva y todo este desarrollo del arte como un eje o como un punto del alma humana al servicio de la transparencia artística. Lo que dice Clement Greenberg con la vanguardia es que todo esto se vuelve más complejo, es decir, se vuelve más opaco y estamos ante un arte que se piensa en sus propios términos. Y en toda esta encrucijada que ya lleva varias décadas desarrollándose, directores como Robert Mitchell son bastante interesantes, aunque en mi caso yo creo que nunca trasciende esa condición o esa metaconsciencia. Y todas sus películas sí que tienen esa condición de trampa antojo, pero para mí nunca va más allá de ese punto. Y es algo que podemos comentar. En ese sentido, Silver Lake, como ha apuntado Yago, sí que es una película que cita mucho, pero la pregunta es cómo cita y para qué cita. Y también es muy interesante acudir a las entrevistas para ver hasta qué punto Robert Mitchell es bastante inteligente. Y en las entrevistas que le hicieron a raíz de la película, él decía que le interesaba mucho que esta fuera su primera película en la que pudiéramos localizarla temporalmente. Es decir, a raíz de It Follows, vosotros comentabais que era una película que hasta cierto punto era liminal o atemporal porque uno no podía reconocer o no había unas señas que nos permitieran anclarla en un momento histórico concreto. Es decir, sabemos la fecha en la que transcurre, pero de forma muy periférica. En este caso, Robert Mitchell sí que dijo que le interesaba muchísimo que la película se reconociera en ese marco temporal, en ese año concreto, y que hubieran las coordenadas pop que permitieran trabajar desde la nostalgia y desde la cita. Y en segundo lugar, algo muy importante que él dice en las entrevistas, es que le interesaba mucho tratar la idea de Internet y del arte como algo que, en lo que ya no es posible innovar. Él decía que Internet ha abierto información y ha abierto el conocimiento a todo el mundo, y que la contrapartida que tiene eso es que realmente no hay formas artísticas renovadoras. Y eso me parece muy representativo de lo que es la película, porque sí que es cierto que yo hasta este segundo visionado le podía achacar esa crítica de que me parecía que citaba recursos pop en el vacío, o que citaba recursos y obras de arte en el vacío, pero después de esa declaración sí que es cierto que hay que debatir un poco sobre hasta qué punto Robert Mitchell usa esta puesta en vacío de referencias para reflejar en el fondo esa angustia o esa incapacidad para elaborar nuevos discursos, que yo creo que es un punto clave en su obra, es decir, dónde nos posicionamos y dónde va esta idea del arte como algo ya opaco o algo que se piensa en sus propios términos. Y ya para terminar, que es algo que también me gustaría debatir, ¿hasta qué punto es una de esas películas que, bueno, Diego y Elisa en uno de sus podcasts de Trinchas de la Cultura Pop ahondaban en este concepto del, se me acaba de ir la idea, de los productos de como un código universal, que hay productos y películas que tienen un código universal del pop, como puede ser Gris, y que condicionan toda una forma de codificar? Y creo que sin ser una película de este tipo, porque no tiene esa condición de éxito, sí que piensa mucho en esos términos, en la idea de hasta qué punto la cultura pop puede tener un impacto en nuestro día a día y condicionar cómo codificamos el arte. Y en realidad solo quería empezar hablando de todo eso, es decir, la metaconsciencia que tiene Robert Mitchell, si de verdad crea un ejercicio cinematográfico válido y nutritivo, o si se queda pues en una impostura y en otro trampa antojo como me pueden parecer sus anteriores películas.
Bueno, hola, Simano. A ver, yo es que creo que Under the Silver Lake, si evidencia una cosa, es la catástrofe cultural en la que estamos sumidos. Y sobre todo lo que refleja, yo creo, a mi parecer, es la difícil inadecuación de esa transición que hemos vivido los de mi generación, que es la generación también de David Robert Mitchell, de lo que es de lo analógico a lo digital. Es decir, ese tiempo alucinado, esos ángeles, pues, que se refleja en la película, que es. Ya no es que sea. Yo creo que que la película refleja sobre todo el colapso, ¿no? El colapso de lo que sería el posmodernismo, en cierta manera. Hemos llegado ya a un estado de saturación absoluto y total, ¿no? Sí que es verdad que él incide en ubicar su película en el verano del 2011, la película la escribió concretamente en el 2012, y evidentemente hay un ajuste de cuentas consigo mismo que entiendo que viene a reflejar un poco pues esa situación que él viviría en su momento cuando trataba de labrarse un camino pues en el mundo del cine, porque en 2010, como recordaréis, fue su primera película, de la cual, por cierto, la masacra Bill con total sin piedad a su propia película, se ríe de su propia primera película, ¿no? ¿Os acordáis en el autocine? Que el por qué cita, y si va más allá de lo que es el ejercicio metareferencial. Es que yo creo que David Robert Mitchell es muy honesto consigo mismo y no creo que sea su pretensión ir más allá de eso, pero es que no me parece tampoco eso que sea negativo. Al contrario, él desde su humildad reconoce nuestras propias taras y nuestra propia incapacidad. Es decir, el personaje no es ningún modelo ejemplar. De hecho, se objetiva. Hay que tener en cuenta que Under the Silver Lake, buena parte de ella, la perspectiva es la de su protagonista, que su protagonista es de todo menos alguien a un ejemplo a seguir, ¿eh? Es decir, es un personaje que, bueno, pues como es un personaje que no ha salido de una adolescencia, pero es un personaje completamente disfuncional, absolutamente disfuncional. Y con una mirada excesivamente lasciva y que objetiviza hasta extremos patológicos y de misoginia lo que es el cuerpo femenino. Pero esa es la mirada del personaje. No creo que sea la mirada de David Robert Mitchell. Yo creo que David Robert Mitchell ironiza sobre sí mismo, en cierta manera, sobre ese adolescente salido, ese posadolescente salido, que todavía no ha sido capaz de madurar, ¿no? Es decir, que se ha quedado anclado en un limbo, ¿no? En un tiempo, pues eso, ¿no? Que se ha quedado completamente en el limbo, ¿no? Entonces, yo dejo paso a Diego, porque sí que Diego se preguntaba en un programa anterior si era posible tener la comunión, si es posible que exista la comunión con el mundo, ¿no? En Under the Silver Lake directamente no hay posibilidad. Es la película con la conclusión más demoledora. Es decir, aquí ya directamente te dice que no es posible. No podemos, somos incapaces de, o sea, es decir, somos incapaces de estar en comunión con el mundo que estamos viviendo, ¿no? Es decir, esa incapacidad de, o lo que nos cuesta a nosotros, los que vivimos de una era analógica, que vivimos con esas referencias que disemina por aquí y por allá constantemente, con Hitchcock, con el cine clásico, con aquello que nos hemos formado, es que volvemos otra vez a lo mismo, ¿no? Esa forma en la cual nos relacionamos con todo aquello que nos hemos constituido, que es evidentemente la cultura popular, que además la cultura popular, él hace la ironía y hace la burla diciendo que todo corresponde a un viejecito que ha compuesto todas las canciones. Es decir, es la sátira más brutal, es decir, es el mensaje más radical en el sentido de que se está burlando completamente de sí mismo y está diciendo de que, joder, que somos unos pobres desgraciados, realmente. Que las nuevas generaciones, pues sí, evidentemente podemos. Hasta cierto punto entiende que seamos objeto de burla como lo somos, ¿no? De las generaciones posteriores, que nos han precedido, ¿no? O sea, que vienen después de nosotros, ¿no? Entonces, yo ahí, en ese ejercicio de autocrítica tan, tan demoledor, tan honesto, tan sincero y tan humilde, yo participo muchísimo de esta película, ¿no? Quizás porque, no sé, yo de alguna manera, evidentemente no me siento nada identificado con el personaje protagonista. Pero a diferencia, si os podéis fijar, podría ser perfectamente un personaje del Mumblecore. ¿Os acordáis? El Mumblecore encarnaba pues este tipo de personajes que están en la veintena, que no se sabe qué profesión dedican y que están completamente desorientados Pero mientras el Mamercos llegaba a idealizar esos personajes, aquí no, aquí hay una ridiculización extrema completamente del personaje de Sam, ¿no? Luego podemos hablar de cómo manejan los códigos de Noir, pero bueno, quiero dejar paso a Diego precisamente pues para ahondar en esa idea de que, bueno, pues que si el mito de la adolescencia hay una cierta idea de aprendizaje, ¿no? Porque todos los personajes al final de la película tienen un aprendizaje evolutivo de crecimiento personal, ¿no? Todos los personajes aprenden algo, ¿no? Aprenden algo que además es algo de su propia existencia, ¿no? Entonces, todos, digamos que superan una fase. It Follows es mucho más oscura, mucho más negra, porque ya directamente nos enfrenta al contacto, nuestro primer contacto con la muerte, como estuvimos comentando en el anterior programa, y aquí ya directamente nos dice, bueno, es que después lo que nos viene es el colapso absoluto, la catástrofe cultural absoluta y el posmodernismo llegando a su saturación extrema, con lo cual su lectura ya es completamente nihilista, y sin posibilidad de solución.
Me resulta curioso, para empezar, que mientras otros programas que hemos grabado, en concreto también los de Mitchell, ha habido un flujo un poco de pensamiento continuo entre nosotros. Creo que esta película, y me parece muy interesante lo que está provocando la propia película, es que cada uno tengamos una serie de ideas particulares que no sé bien si van a estar conectadas y si tampoco tiene demasiado interés que lo estén. Porque tanto Javier como Manu han adelantado ya un montón de ideas que más o menos contrastan, o vamos, no sé muy bien cómo pueden unidas. Y yo también voy a lanzar las mías propias en otra dirección, que es quizá conexa a la de Javier. Pero yo empezaría por negar un poco la condición de David Robert Mitchell como director posmoderno. Yo no creo que sea un director posmoderno, yo creo que es un director hipermoderno, que es diferente. Hay un aspecto que creo que está poco estudiado todavía, que es el aspecto de la hipermodernidad, que es, a diferencia de la posmodernidad, que es la cita directa, la cita evidente, es cómo ya se ha asimilado esa cita hasta hacer de la propia cita gramática de lo que está haciendo un director. Y me explico, David Robert Mitchell en It Follows, todos sabemos que está haciendo de John Carpenter, que está haciendo de otro tipo de directores, pero no hay ni una cita explícita directa, hay una abstracción total a partir de los referentes para hacer otra cosa. Creo que en la primera película de Mitchell también pasaba lo mismo, ya lo hemos comentado, cómo él coge el género, pero no hay ninguna referencia que tú puedas decir explícita, sino que él coge el género, lo destila, coge todos una serie de motivos que todos reconocemos, pero hace una película que no puedes decir hay una referencia, hay un guiño, etcétera, etcétera. Y de hecho me parece que lo que trata Under the Silver Lake es precisamente de ser una crítica a ese posmodernismo que creo que Mitchell ha tratado y, en mi opinión, logrado superar en sus dos primeras películas. Under the Silver Lake habla de, como decía Manu, de una cultura enferma, de una cultura popular enferma, que efectivamente se encuentra en un callejón sin salida. Hablaba Javier de, efectivamente, el podcast que habíamos grabado Elisa y yo para Trincheras de la Cultura Pop, sobre lo que llamamos códigos fuente y la dificultad actual de crear códigos fuente, precisamente porque la cultura popular se ha metido ya en un loop de marcas y de directamente de autoguiños del cual no puede salir. Creo, insisto, que Mitchell sí lo logró con sus dos primeras películas. En esta tercera película juega a la vez a ser de nuevo un ejercicio de género, en este caso un noir ambientado en Los Ángeles, con todas las reminiscencias que hay desde Raymond Chandler a David Lynch, es decir, no vamos a repetir ahora todas las citas que hay en la película, pero insisto, citas que son, por decirlo así, en espíritu. Mitchell no puede dárselas de nuevo al hacer esta película, ni quiere, porque efectivamente está jugando con unas claves. Pero él lo que hace, creo, es intentar superar esas claves para hacer la misma película de siempre, que incluso en la misma época hacía Paul Thomas Anderson con Vicio Inherente, este noir de personaje que busca algo y él está más perdido que nada mientras está buscando ese algo, y cómo él trata de superarlo. Pero ¿qué pasa? En mi opinión, él se pierde porque Mitchell, queriendo criticar esta posmodernidad de la cita, de la clave, de la obsesión con encontrar significados ocultos en la cultura popular hasta el punto de sustanciar absolutamente cualquier asomo de realidad o trascendencia que pudiera tener, que creo que el problema básico de la película, de lo que habla, es del anhelo y la imposibilidad de una forma de trascendencia apelando a la cultura popular. Eso me parece básico. Para mí la escena básica de la película de Under the Silver Lake es la escena en la cual él se intenta masturbar con un montón de imágenes que dispone a su alrededor, como si esas imágenes fueran un altar, un nuevo altar para nosotros de las imágenes, y cómo hay un intento fallido de intentar arrancar una idea de lo sublime a partir del mero referente visual. pero creo que Mitchell se pierde en esta película porque él mismo le da demasiada importancia a lo que está criticando. Creo, como decía Manu, que hay una crítica muy fuerte no solo a la cultura popular, sino al usuario medio de la cultura popular, que también hay que decirlo, está un poco trasnochado a fecha de hoy. Es decir, a fecha de hoy también se está explotando la cultura popular, pero desde un punto de vista de discursos ideológicos. Esta película efectivamente se ambienta en 2011 y de lo que habla básicamente es de hipsters viviendo la falsa nostalgia del vinilo, del disfraz, de todas estas movidas que ahora ya vemos un poco trasnochadas pasado el tiempo y que era muy enfermiza. Pero insisto, para mí el problema de esta película es que Mitchell, queriendo criticar esa posmodernidad, es intentar desmenuzarlo todo para ser más inteligentes y más ricos, apelando a la cultura popular, cuando nos dice este señor, en la escena más memorable de la película, este señor que dice que la ha inventado todo, que la ha creado todas las melodías, que nosotros creemos que se deben a otros autores, él lo ha hecho todo, y que no, esto no es más que una industria cultural que está para explotarnos, para explotar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Creo, insisto, que Mitchell él mismo se pierde, como no le sucedía en las anteriores películas. A mí me parece que Under the Silver Lake es una película interesantísima, y basta ver lo que llevamos dicho ya sobre ella, pero creo también que Mitchell, incluso a nivel visual, es más tosco, es más pobre que en las películas anteriores. Es una película que depende mucho del montaje, porque hay que prestar mucha atención a detalles, a signos que va desentrañando el protagonista y que Mitchell nos ofrece, y creo que por ese lado, insisto, la película se pierde ella misma. Hay que darse cuenta, no sé si, me imagino que lo habréis visto, que Internet es un hervidero de opiniones y de discusiones en torno a todos los simbolismos ocultos en Under the Silver Lake. En Reddit, de hecho, en el famoso foro, hay todo un subforo dedicado a hablar continuamente y abrir hilos sobre lo que quiere decir Under the Silver Lake y las miles de pistas que Mitchell deposita en la película sobre lo que realmente sucede y lo que quiere contar. Para mí eso es un fracaso absoluto de la película. Es decir, la película quiere criticar algo que no solo no ha salido, por decirlo así, un nihilismo de esa película de decir, efectivamente, este modo de vivir la cultura está muerta, esto es enfermizo, sino que a 3 años después de la película, Internet es un hervidero donde los frikis intentan analizar cada sentido de una muñeca, de un signo en la pared, de cualquier cosa. Para mí esto, insisto, frente a la ambigüedad, lo que comentaba Javier de los espacios liminales, toda esta ambigüedad que reinaba en la primera película de David Robert Mitchell y sobre todo en It Follows, creo que es un fracaso. Es un gran fracaso, es decir, ojalá se estrenaran todos los años 4, 5, 10 películas fracaso como Under the Silver Lake, pero a mí es una película que he vuelto a ver, no sé si ya es la tercera vez que la veo, pues no me convence esta película. También hay un detalle anecdótico que quería comentar, pero que creo que va un poco también sobre los múltiples problemas que tuvo la película cuando se estrenó, porque fue un desastre total en el momento de su estreno, y es, por ejemplo, la elección de un actor como Andrew Garfield, que es guapísimo y todas esas cosas, y por tanto no pega nada como protagonista de la película. A mí me parece que esta película es un intento de David Robert Mitchell de criticar Hollywood, subiéndose al carro de Hollywood, y se la pegó con todo el equipo y 3 años después no tiene ningún proyecto anunciado. Creo que hay varios problemas de fondo en la película.
Bueno, yo estoy, diría que con quien más de acuerdo estoy es con Diego en el desarrollo, pero saco unas conclusiones diferentes, ¿no? Empezando por el final, a mí la elección de Andrew Garfield me parece inteligentísima, porque creo que funciona perfectamente como un joven no tan joven que da muy bien con esa idea de querer permanecer en una adolescencia perpetua, ¿no? Que en el fondo es un poco lo que parece que es el cine de David Robert Mitchell, ¿no? A la hora de querer valorar lo preciado que es la adolescencia o la infancia incluso, pues transmite un poco esa sensación de, bueno, pero ¿hasta qué punto no estoy yo haciendo también esto y no estoy encarando el hecho de que estoy creciendo, ¿no? Y de que a lo mejor debo de empezar a pensar más en aspectos adultos, aunque precisamente la manera en la que encara lo adolescente y lo infantil no tiene nada de superficial y de infantil entendido como poco complejo, pero da la sensación de como que se lo cuestiona también, si en el fondo no está haciendo las dos cosas al mismo tiempo, ¿no? También con respecto a lo de la diferencia entre posmodernidad e hipermodernidad, yo también considero que es la clave del cine de David Robert Mitchell, porque sí que es cierto que es una película en la que puedes reconocer otras películas, pero no sabes muy bien cómo, y creo que eso es muy valioso, porque creo que tiene más que ver con el manejo del tono y con la asimilación de una manera de o sea, lo que demuestra es que Mitchell es capaz de entender por qué las imágenes son importantes y por qué las imágenes tienen ciertos significados, y no simplemente porque coloca determinados iconos o determinadas maneras de encuadrar, ¿no? Es una película que no tiene que imitar las formas de otras películas y, sin embargo, sí que recuerda a ellas, ¿no? Eso me resulta mucho más complejo, ¿no?, a la hora de afrontarlo. Y creo que precisamente se genera una gran crítica sobre lo posmoderno, sobre cómo lo posmoderno se recibe habitualmente, ¿no? En lo que Diego comentaba de que era un fracaso lo del foro de Reddit, yo creo que esa es lo que realmente, o sea, quizás demuestra a lo mejor que la película no ha sido entendida, pero desde luego lo que está demostrando es que tiene razón, ¿no? Porque al final la película, con toda esta trama de cine negro llena de pistas y de complejidades, al final lo que la película te viene a decir es que nada de eso es importante y que de hecho todo eso es bastante arbitrario, ¿no? Él al final se podría entender que él al final acaba teniendo razón, porque en el fondo acaba encontrando a la chica y ha tenido sentido lo que él ha hecho, pero realmente él no encuentra a la chica porque lo que haga tiene sentido. Él encuentra a la chica porque ocurren cosas muy raras constantemente, ¿no? En Los Ángeles, ¿no? Se muestra la ciudad como una ciudad donde de puertas para adentro están ocurriendo constantemente cosas muy turbias. Y como es tan pesado y acaba metiéndose en berenjenales que no sabe ni cómo ha entrado en ellos porque siempre está buscando otra cosa, pues sí, pues acaba encontrando a la chica, ¿no? Pero de una manera totalmente separada de sus intenciones, ¿no? Y yo creo que de esa manera está hablando un poco de la forma en la que el espectador, digamos, hipster, ¿no?, por llamarlo de alguna manera, encara la cultura y la cinefilia y esta idea de encontrar las pistas o de quedarse en las pistas, es decir, quedarse en los iconitos, en los símbolos explícitos y no ser capaz de ir más allá y de trascenderlo, ¿no? Y al mismo tiempo, eso lo interesante es que, lejos de quedarse en una mirada de superioridad moral, de decir, no, bueno, yo es que hago otro tipo de cine y lo mío sí que es valioso, al final a lo que llega es que es un poco a la conclusión de que lo que él hace tampoco es necesariamente valioso, ¿no? Que esta hipermodernidad, en el fondo, es como eso, pues un pozo de ideas y de influencias, pero que tampoco al final acaban llevando a nada porque no hay una posibilidad, ¿no?, de entender mejor la realidad o de trascenderla o de elevarse, ¿no? Que eso también se podría ver un poco en el conflicto entre estas dos partes de la sociedad, ¿no? Los frívolos que viven queriendo vivir el sueño de Hollywood, al que pertenecería este personaje, que se agarra con uñas y dientes a seguir viviendo en esta burbuja de la que va a ser desahuciado inminentemente, y estos otros que parece como que entienden mejor la vida y que deciden aislarse de este mundo frívolo y lleno de insensateces, pero en el fondo los dos están teniendo pues una especie de autoconvencimiento forzado de que la trascendencia reside en ciertos aspectos, ¿no? El personaje o el grupo al que pertenece Sam, a través de la cultura popular y de todos estos iconos y mitos que le han aparentemente dado sentido a su existencia, y esta gente que se aísla y que decide, digamos, no morir sino trascender, pues también un poco, bueno, una dinámica propia de secta y también pues de mucho pues autoengaño, ¿no? Entonces, al final, la conclusión que yo saco es que, pues eso, David Robert Mitchell se pone a sí mismo y a los que, al otro modo de hacer cine en la época donde ya no se puede hacer cine sin tener en cuenta el propio cine, pues estas dos como grandes tendencias de hacer cine, pues las pone un poco bajo la lupa, y no creo que saque realmente conclusiones o no, más que nada no creo que dé respuestas, sino que al final estamos todos en la mierda, es un poco lo que quiere decir la película, ¿no? Y que más nos vale aceptarlo y tratar, pues bueno, pues de vivirlo más a gusto posible, ¿no? Que es un poco lo que ocurre en la escena final, donde parece como que la respuesta más sencilla la tenía enfrente y no le estaba prestando atención. Y bueno, pues no deja de ser algo, entre comillas, mediocre desde el punto de vista del personaje, pero al mismo tiempo es como una especie, pues bueno, pues de aceptación de la situación que hay, de que lo van a desahuciar, de que esto se acaba, de que su vida es un fracaso, de que no ha conseguido nada de lo que pretendía, de que tenía un anhelo de ser importante y no lo va a conseguir. Y a partir de entonces, pues tratar de reubicarse en un nuevo terreno, pero dejar atrás estos mitos adolescentes de lo pop y de lo cultural, ¿no?
Vale, sí, por retomar un poco, como decía Diego, más que de posmodernidad hablaríamos de hipermodernidad, y ya que hemos estado hablando tanto sobre uno de los conflictos, yo creo, clave de la película, que es hasta qué punto esas citas o ese juego metaficcional funciona, yo aquí querría aportar sobre todo que Silver Lake es una película interesante como ejercicio hasta cierto punto de cine ergódico, es decir, todos conocemos más o menos la literatura ergódica, que consiste un poco en todas estas novelas que juegan con la linealidad del texto, que juegan con las citas a pie de página, en definitiva, que juegan con el soporte, y es el propio lector o lectora el que tiene que hacer un esfuerzo intenso por comprender esas novelas, porque muchas veces nos remiten a otras páginas, otras veces nos remiten a un juego de citas dentro de otras citas. Y entonces Silver Lake puede entenderse muy bien en ese sentido, como una película ergódica hasta cierto punto, que nos propone perdernos un poco en todas esas citas. Y ahí es bastante inteligente cómo Robert Mitchell juega con distintos soportes de cultura pop para hasta cierto punto jugar con el espectador y decirle: todas estas codificaciones que te estoy proponiendo en el fondo solo quieren confundirte y hacerte sentir desorientado en todo este mapa cultural que es la actualidad. Y en ese sentido la película funciona. Lo que sucede es que hay una tensión, yo creo, entre el juego de citas, es decir, entre ese componente ergódico y el rendimiento que él le saca a los soportes, es decir, al soporte, por ejemplo, de esta búsqueda del tesoro que usa el protagonista para encontrar a esta chica. Es decir, hasta qué punto todos estos soportes que él usa, desde el cómic hasta la adopción de códigos del cine negro, pasando por la interfaz del dron en esa escena donde le explican cómo se dedica a grabar vídeos de forma voyerística. Entonces, todo este componente de citas y de juego ergódico, yo creo que no está muy bien vestido con los soportes que él emplea, y llega un momento en el que el espectador simplemente desconecta, porque un aspecto clave de lo ergódico es esa sensación de desorientación, esa sensación de que quien te está proponiendo ese juego sabe muy bien cómo te quiere desorientar y tú eres incapaz de ubicarte. Y aquí yo creo que Robert Mitchell, justo cuando está a punto de romper y de crearte esa desorientación, a través del montaje te dice: oye, mira, recuerda que yo tengo una historia que contarte. Entonces usa el montaje de forma un poquito, para mí, torpe, y te vuelve a reconducir a la historia justo cuando yo creo que está logrando ese efecto de desubicarte. Y es bastante interesante, pero al mismo tiempo es una de las grandes trampas de la película, sobre todo cuando él mismo ha dicho varias veces que su idea con la película era poco más o menos que reflexionar sobre lo poco originales que podemos ser ya en la actualidad. Y en ese sentido, ya no sé si es una casualidad o es casi una broma o ironía de Robert Mitchell en la elección de Andrew Garfield. Claro, Andrew Garfield es un actor que más o menos podemos considerar insertado en el Star System. No es uno de esos actores que tengan un discurso propio muy elaborado, o al menos en entrevistas no deja entrever un gran calado o un gran interés por tejer un discurso, por tejer un constructo de su identidad actoral. Y es bastante interesante porque la película muchas veces es citada como una película previa a la era Me Too, o como una película previa a las teorías de conspiración de QAnon, a todas estas teorías que proponen que Trump es poco menos que un infiltrado que va a luchar contra un Estado profundo. Y eso hasta cierto punto es bastante irónico y coincide con los postulados de Robert Mitchell, de hasta qué punto estamos tan perdidos que para ubicar una película previa a todos esos movimientos la tenemos que justificar con movimientos que ni mucho menos están integrados en la película. Y a raíz de esos movimientos, a la película se le tildó, pues, de machista, de, como decía Manu, pues el personaje obviamente es un misógino y obviamente es un voyeur, pero lo hace todo desde una conciencia bastante clara de que no es una actitud que corresponde al director, sino una actitud de su personaje. Y es muy paradójico porque Robert Mitchell poco más o menos pasó de la polémica, pero Andrew Garfield en una entrevista salió diciendo que en ningún momento su personaje es misógino, que en ningún momento él pretendía construir una película sexista y que la gente no había entendido la película. Entonces a mí me parece pues bastante bonito hasta qué punto las propias premisas de Mitchell se cumplen como una profecía diciendo, vale, pues toda esta deslocalización de discursos que tenemos en la actualidad es casi profética su película en ese sentido y en ese sentido es en el que Silver Lake gana enteros. Sí que también estoy de acuerdo con Diego en eso de que yo he hablado de literatura ergódica y de que sucumbe un poco a ese juego de soportes y también sucumbe a esa premisa de si la película ha acabado en foros como Reddit y ha acabado siendo un poco pasto de ciertas búsquedas o de ciertas conspiraciones es porque ha incumplido un poco su premisa. Y en ese sentido, la película juega muy bien hasta cierto punto planteando esos easter eggs, es decir, esas referencias ocultas que el jugador tiene que encontrar como si fuera un videojuego. Y es muy interesante, sobre todo teniendo en cuenta que un videojuego como GTA V, si mal no recuerdo, salió en el 2010 y es un videojuego también ambientado en Los Ángeles y hay un disco y hay cientos de easter eggs en GTA V y hay hasta foros que han intentado trasladar y localizar discursos o paralelismos entre Silver Lake y GTA V, lo cual a mí me interesa mucho como fenómeno, pero también indica que la película ha tropezado un poco en sus propias premisas. Y de ahí, pues ya no sé si será un debate que nos dará tiempo, pero yo era algo que comentaba con Manu, comparando Silver Lake con Southland Tales de Richard Kelly, que la película de Richard Kelly, en todo su discurso pop o en toda su ambición de erigirse en una película que aprecie un cierto estado del tiempo, dentro de lo abigarrada que nos puede parecer, porque es una película repleta de referencias y repleta de discursos, funciona muy bien a partir de un diseño por sustracción. Es decir, por el término no es mío, naturalmente, es este término que creó Fumito Ueda, el desarrollador de videojuegos que entre otros creó pues ICO y todos estos videojuegos hoy día de culto. Y él decía que en videojuegos lo más importante era saber cuándo tenías que eliminar ciertos componentes para incrementar la experiencia del jugador. Y Southland Tales sabe muy bien cómo hacer esto. Es una película que sabe qué elementos retirar y con qué elementos jugar, en este caso con la mitomanía de Dwayne Johnson de rock o con la mitomanía de las estrellas pop y rock que se pasean por la película. Y aunque no lo parezca, sustrae muy bien y es capaz de jugar con los arquetipos de la época para tejer un discurso riquísimo. Y en cambio, Silver Lake, teniendo una pretensión, yo creo, bastante cercana, lejos de sustraer, al final es pasto un poco de todos esos excesos, de toda esa combinación de soportes y formatos. Entonces, de acuerdo con Diego y también de acuerdo con Manu en ese paralelismo entre el protagonista y un protagonista de Mumblecore, y aquí solo me gustaría terminar dando una pequeña nota, y es que a mí me. No sé si es algo casual o si es algo buscado o es una ironía, pero es muy curioso porque si luego hablamos de los códigos del cine negro presentes en la película, básicamente toda la historia se cimenta sobre puntos de vista más o menos voyerísticos, sobre todo al principio de la película cuando nos introducen al personaje, o estos escorzos o estos contrapicados muy heredados del cine de Fritz Lang, y en todo momento el punto de vista subjetivo del personaje es el de un voyeur. Pero todo esto cambia en la relación con la chica a medida que él la empieza a conocer, hasta el punto de que los diálogos, los pocos escenas de diálogo que tienen entre ellos, están narrados a partir de un plano contra plano desde un punto de vista subjetivo de ambos, pero ese punto de vista subjetivo está igualado, como queriéndonos decir que lo que de verdad siente este chico es real, que este chico de verdad siente amor y no es algo voyerístico y no es algo cosificado. Entonces, a mí me interesa mucho porque es como uno de los pocas brechas o puntos de ruptura que tiene una película que, por otro lado, está muy pensada. ¿Y hasta qué punto es algo pensado por Robert Mitchell? Es decir, a pesar de todo, puede haber un discurso romántico, o hasta qué punto quizás es otra de sus ironías de decirnos, él está viviendo en esta fantasía donde de verdad la chica le está mirando a su misma altura, y es un punto que me interesa mucho de la película. Y bueno, era un poco lo que quería añadir, estos dos conceptos.
Sí, yo, referente a eso que comentas, Javier, yo estoy de acuerdo que, bueno, lo de Robert Mitchell, yo creo que es un romántico empedernido y además de la vieja escuela, ¿no? Yo creo que lo demuestra, sobre todo en El mito de la adolescencia, ¿no? Que allí es como su, que lo comentaba ya en el primer programa, ¿no? Es decir, hay cierta concepción romántica, la verdad. Y el igualar esos en ambos planos, ¿no? En otorgar a los dos, ¿no? Al chico y a la chica, pues evidentemente, pues el chico pues puede ser un misógino y un mollero, pese a lo que Andrew Garfield diga. Yo creo que no hay lugar a dudas de que ese personaje, pues evidentemente, pues es un personaje, bueno, pues eso, ¿no? Como lo que comentaba anteriormente. Nada modélico, ¿no? Pero creo que, bueno, en cierta manera, este personaje viene a ser como una reescritura del universitario que aparecía en El mito de la adolescencia. ¿Os acordáis que se encapricha de las gemelas? Para mí parece como una variación una reescritura de su primer personaje, ¿no? Y además, como él mismo incorpora su primera película en el autocine, ¿no? Y encima como que se burla un poco de eso, pero bueno, pues puede ser que la película haya sido víctima de su propia crítica, como tal como estabais comentando, pero a mí lo que yo creo que en ningún momento la película quiere ser una película perfecta o redonda. Yo creo que hay múltiples sentidos que se contradicen, y yo creo que está hecho a propósito, y que en ningún momento quiere hacer algo que sea cerrada, ¿no? Es decir, una película cerrada y compacta, sino que es todo lo contrario de sus dos anteriores películas en ese sentido, ¿no? Es una película torrencial y es una película que en ningún momento quiere ser perfecta, ¿no? Es decir, quiere... Entonces, es una película que está destinada a producir insatisfacción, en absoluto. Pero yo creo que eso de por sí, de entrada, a mí no me parece negativo, ¿no? Es decir, que, bueno, las películas imperfectas, aunque puede ser que sea víctima de su propia ambición, a mí, como yo sí que observo un ejercicio de autocrítica bastante demoledor, a mí eso me gana muchos enteros, me gana muchos enteros en ese retrato también demoledor de esta generación, bueno, pues eso, ¿no? Que no ha hecho una transición muy, muy placentera de lo que es lo analógico a lo digital, y nos hemos encontrado pues en este panorama cultural de colapso completamente, ¿no? Y de sin salida, ¿no? Es decir, que en cierta manera, bueno, yo por aquí la película me seduce, la verdad. La película me seduce y sin necesitar de que la película me satisfaga a todos los niveles. Yo creo que en pequeños detalles como el que tú has comentado, Javier, ¿no? O justamente cuando está con el amigo del dron que están espiando a aquella vecina, que es una escena bastante sórdida, ¿no? Es decir, muestra un poco la sordidez de estos personajes, ¿no? Y que la película juega mucho con la sordidez, ¿no? En bastantes ocasiones. Es decir, que no quiere ser una película complaciente ni quiere agradar a todo el mundo y sabe que va a generar controversia, ¿no? Hay un momento ahí de extrema sinceridad que de repente te rompe completamente, que rompe completamente todo el tono de la película, ¿no? Que es un tono pues muy enajenado, es decir, es un Los Ángeles que es pura ficción, ¿no? Es decir, es puro... Bueno, ya no es ni siquiera una representación, porque una representación siempre alude a algo, ¿no? Es decir, hay una representación, como su propio nombre indica, representa algo, pero es que aquí esta escenificación ya el origen está completamente desaparecido, ¿no? Por muchas citas que acaba siendo citas un poco huecas y un poco casi arbitrarias, pero de una forma voluntaria en el sentido ese de crítica de lo que eran los usos postmodernistas, ¿no? Entonces, en lo que os comentaba de ese momento que estaba allí con el amigo, con el dron, ¿no? De repente, el Andrew Garfield allí, su personaje, no él, el Sam, tiene ahí un arrebato de sinceridad que a mí de repente me rompe completamente y parece que está sacado como una película de Aaron Katz, ¿no? De Dennis Pertius, hablando del Mumblecore, hilando con el Mumblecore. Cuando le dice, ¿no?, a su amigo, dice, ¿no sientes que lo arruinaste todo en algún lugar hace mucho tiempo? Viviendo una vida equivocada, como una mala versión de la vida que se suponía que tendrías, ¿no? Ese sentido de autoconciencia, ¿no? De que, bueno, pues que tenemos muchos sueños y tenemos muchas ilusiones, pero al final hemos caído en la más absoluta de las decadencias, ¿no? Y que evidentemente pues genera una frustración porque estamos viviendo pues una mala versión de lo que nosotros nos hubiésemos gustado ser. Ese momento a mí me rompe completamente y es un momento de sinceridad que aparece ahí inscrito en una película que juega constantemente con la sátira, ¿no? Con estados de confusión y con el estado de esquizofrenia, porque no deja de ser una película un poco esquizofrénica, ¿no? En el sentido de que, bueno, pues que son múltiples significados que se van chocando mutuamente, ¿no? No hay nada, no hay una armonía, ¿no? En esta película, ¿no? Pero tampoco a nivel narrativo, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente doy paso a Diego.
Yo, al contrario que Manu, sí diría que la película, aunque es torrencial, efectivamente, y tiene una apariencia de cierto caos onírico, etcétera, yo creo que la película está pensada de arriba abajo. No vamos a engañarnos, David Robert Mitchell es un director muy cerebral. Yo no veo en sus películas casualidad, sino causalidad. Creo que el mérito de Mitchell, cuando está más inspirado, por decirlo así, es precisamente emplear toda esa torrencial fuente de conocimientos que tiene y la maestría como director que tiene, porque para tener tres películas creo que no se puede discutir, más allá de que te guste o no, que técnicamente está muy dotado, o sea, sabe muy bien lo que es la imagen, pero sí creo que está todo pensadísimo del primer al último plano en las tres películas. En It Follows es evidente, pero insisto, el tema es cómo él precisamente emplea ese gran talento y esas referencias para hacer algo que precisamente está luchando contra eso, es decir, para hablar de estados de la vida que no son aprensibles por la razón, estados de la vida que son casi una nostalgia de esa infancia, de ese estado perracional. En ese sentido, me parece que Under the Silver Lake es una película que contiene otra película dentro, que por desgracia Mitchell, insisto, por perderse en esto que estábamos hablando de las gracietas con los códigos y demás, no deja salir, y es una película, no voy a decir lynchiana, pero sí efectivamente bastante sombría, bastante tenebrosa, y aquí lo ligo con lo que decía Manu, del tema de si el personaje de Sam, de Andrew Garfield, es misógino o no es misógino, y si la película lo es o no. Cuando arranca la película, y hay un plano que recordaréis que es una chica que está limpiando en un cristal una pintada que pone quién está matando a perros o algo así, y durante bastante tiempo Mitchell mantiene el plano y parece un plano objetivo, está describiendo cómo una chica está limpiando el cristal. De pronto hay un contraplano y vemos que es el plano subjetivo de Andrew Garfield, de Sam, de la mirada de Sam. Creo que ya habíamos hablado a propósito de It Follows, y también pasa en la primera película, pero It Follows pasa mucho, cómo David Robert Mitchell está jugando mucho, de hecho, con la ambigüedad de la perspectiva desde la cual está contada la ficción. Y creo que eso hace que sea el espectador, la espectadora, quien se vea obligado a determinar a quién corresponde esa misoginia, a quién corresponde esa mirada y qué es lo que nos quiere decir Mitchell con ello. Que posiblemente, como Mitchell es una persona inteligente, nos quiere decir que cada uno tiene que buscarse su vida con las interpretaciones, que no hay una interpretación unívoca de la película. Entonces, yo creo que la película, aunque efectivamente lanza sobre las mujeres una mirada objetualizadora y todo lo que queramos decir, hay que decir que a mí lo que me parece más interesante es que arroja una mirada de profundo miedo sobre las mujeres. De hecho, cuando la comparación de las mujeres con los perros, todo este discurso subterráneo que tiene la película de las mujeres que sueltan ladridos, de las muertes de los perros, etcétera, creo el tema de la presencia continuamente en off de la madre, este final en el cual hay una especie de regresión al útero materno con esta vecina que es también una mujer mayor, etcétera, creo que de nuevo volvió a hablarnos Mitchell del miedo a la madurez, del miedo a las relaciones sexuales, del miedo al sexo opuesto y de esta, en este caso, en el caso por ejemplo de It Follows, hablábamos de una chica, de una mujer, y aquí hablamos de un hombre que en el fondo tiene un profundo miedo a establecer relaciones significativas. De hecho, toda la película, y esto es una cosa que es muy curioso, que Mitchell lo deje para el final, en un momento último de la película, Sam se encuentra con su ex, y de pronto comprendemos que, en cierta manera, lo que nos está contando la película es un personaje que le ha dejado su pareja, que su pareja está triunfando en Hollywood, mientras que él no está triunfando, y hay una sensación de desamparo terrible de este personaje y de inmadurez por su parte, porque se ve que esta chica va progresando, tiene una nueva pareja que es bastante más presentable que él, etcétera. Entonces creo que Mitchell está haciendo una crítica de la masculinidad bastante fuerte en esta película, como en las anteriores también, en cierta manera, pero en esta más, porque el protagonista es un hombre, y creo, insisto, que lo más interesante para mí, y que me apena un poco que no lleve a más consecuencias, es cómo esta masculinidad tiene un profundo miedo. Hay una sensación continua, como con esta chica búho que mata a los hombres. Se dice que mata a hombres y mujeres, pero durante el desarrollo de la película solo se ve que mate a hombres o amenace a hombres. Este tipo de presencias manifiestan un miedo profundo a lo que significa, insisto, la madurez y la sexualidad, como el tema básico, que, insisto, la escena de la masturbación lo deja bien claro, que toda la película se cifra en esa portada de Playboy, donde él ve a una mujer bajo el agua, el rostro de una mujer bajo el agua, y lo que significa en la realidad cuando hay una mujer que ejemplifica esa portada, pero muere, está bañada en sangre bajo el agua. Entonces, hay una serie de simbolismos, de temas que, insisto, Mitchell no da puntadas sin hilo, todo en la película tiene un sentido, pero que es precisamente cuando se deja llevar, o cuando, por decirlo así, deja cosas en el aire, cuando a mí me parece más interesante que, insisto, cuando se anda con los juegos, con las claves y todo lo demás.
Sí, yo esencialmente estoy totalmente de acuerdo con eso. Yo no sé hasta qué punto su comportamiento tiene que ver con la misoginia o tiene más que ver con su inmadurez, ¿no? Y al final, cuando eres un adolescente revolucionado por las hormonas, pues no es... No, habría que ver hasta qué punto es que tengas un odio hacia la mujer, o es que simplemente solo ves en ella lo que te pueda aportar una satisfacción inmediata, que es el sexo. Entonces yo lo que veo es sobre todo un personaje que trata de esconder su vacío con la sexualidad, y que además se muestra una sexualidad muy, muy ingrata. O sea, realmente no hay un verdadero placer, no hay como un disfrute catártico, ¿no? No hay como una unión que le dé significado a su vida. En ese sentido, me parece que la película habla bastante de la desorientación emocional que, bueno, como ya comentaba en El mito de la adolescencia, que, bueno, y también en It Follows, ¿no? Que se da en realidad más en mi generación, que es la generación de Manu, ¿no? Yo sí que veo que David Robert Mitchell está como hablando de su generación, pero también de la siguiente, ¿no? En sus películas. Y bueno, con respecto a si es real el amor que siente, ¿no? Que se lo preguntaba Javier. Yo creo que ahí eso es una de las varias socarronerías, ¿no? que hace Mitchell, que es bastante, bastante cabrón con el personaje en algunos momentos, ¿no? Y yo creo que eso se encuentra en esta llamada telefónica que tienen al final, que se vuelve a dar esta situación que también se localiza en las otras películas, ¿no? Que se localizaba en la escena de la piscina de Scott con las gemelas, y que se daba en la escena de la piscina cuando trataban de matar al monstruo en It Follows, ¿no? Que es la pregunta esta que yo formulaba de, bueno, ¿qué es lo que esperabas encontrar, ¿no? Y yo creo que la chica le responde, en plan, bueno, es que apenas, o sea, quiero decir que le da, dándole esta respuesta, es que apenas te conocía, ¿cómo podías pensar que teníamos algo importante? Pues le está dando también, pues bueno, la respuesta de que ahí realmente él estaba agarrándose a un clavo ardiendo, y que tenía mucho, pues, de fantasía, de que, bueno, de que al final revistes lo sexual de una idea de, de sí, de unión, de comunión, pero en el fondo lo que quieres es poder tener una nueva experiencia, principalmente física, que no tenga demasiadas ataduras emocionales y autoengañarte a ti mismo creyendo que estás teniendo una experiencia que le está dando significado a tu vida. Entonces, eso también es parte de la gracia de la película, el hecho de que toda esta obsesión en realidad, bueno, eso es una... Es un autoengaño para creer, para seguir creyendo, ¿no? Funciona un poco como la cultura, es el creer que hay algo ahí que le está dando significado de tal manera que puedes tener un acceso a un significado de manera rápida sin apenas pagar ningún peaje, ¿no? Entonces, bueno, creo que ahí hay una unión bastante clara con el personaje de Scott, que también tenía esa inmadurez y ese estar perdido, ¿no? De no saber muy bien qué hacer, porque recordemos que era ese personaje que había ascendido a la siguiente etapa, que ya se podía empezar, ya empezaba a ser un adulto, ¿no? Y aquí está como todavía más reforzado, ¿no? Y también, bueno, pues se muestra de manera como más descarnada, ¿no? Y yo creo que ahí es donde está un poco la gracia de la autocita, que no creo que sea nada casual, que meta precisamente, pudiendo haber metido el Follows, mete el mito de la adolescencia dentro de la propia película. Y creo que es porque realmente está hablando un poco de estos temas, pero de manera mucho más descarnada, ¿no? Y creo que es bastante interesante volver a filmar esta escena utilizando otros personajes que ya no son las cándidas preadolescentes que están jugando a ser mayores, sino que ya es la cruda realidad de que quieres vivir en Hollywood y tienes que ser realmente prostituta de lujo si quieres seguir viviendo ahí. Por mucho que vivas una vida adolescente de fiestas, de conocer a chicos y demás, pero la realidad está ahí, ¿no? Entonces creo que se establece ahí como un diálogo entre las dos películas que vamos, que a mí me resulta bastante, bastante, bastante sugerente. Otro momento que se puede encontrar es en esta conversación, ¿no?, con el personaje de Topher Grace, la escena del dron, cuando le dice un poco, bueno, pues que si no crees que no estamos viviendo como la vida que se supone que deberíamos estar viviendo y demás. Esto también es un poco como la conversación entre esta chica Maggie y el chico que era un poco mayor, ¿no?, en la isla flotante. Al final, esta idea de, bueno, es que se supone que la vida es de cierta manera y sin embargo luego llegas y ves que no, que realmente la vida no es así. O bueno, cuando se acuestan por primera vez esta pareja de It Follows y de repente has sentido algo, no he sentido nada, pues se suponía que la primera vez iba a ser súper especial, pero bueno, eso es lo que nos han dicho, eso no significa que vaya a serlo, ¿no? Y bueno, también en ese sentido, siguiendo con lo millennial, a mí me interesa porque describe al final a un personaje que en el fondo no deja de ser un poco un consentido, ¿no? Que quiero decir que tiene también como esta crisis existencial porque no tiene que preocuparse por nada más. Porque sabe que bueno, que aunque lo desahucien, él siempre podrá volver a casa y nunca le va a pasar nada realmente grave. Su gran problema es que no puede conseguir a lo mejor sus grandes expectativas, su gran sueño, ¿no? Que es un poco bastante propio de la generación millennial, ¿no? Que crecimos creyendo que nos íbamos a comer el mundo y luego, bueno, pues llegó la crisis y demostró que no y que no estábamos nada preparados para ello porque somos bastante inmaduros, ¿no? Porque nos han sobreprotegido. Y entonces, pues, me interesa esta doble lectura que ofrece sobre diferentes generaciones, que no deja de ser un poco su propio cine, ¿no? Que es como esta mezcla de diferentes épocas, diferentes estilos cinematográficos, y cómo al final parece como ciertamente como atemporal, quizás porque está buscando lo universal que une a las diferentes generaciones.
Bueno, yo por añadir un poco y completar el discurso sobre la idea de la masculinidad en la película y otra serie de cuestiones que comentabais los tres, es decir, más allá de que el personaje tenga estos rasgos de voyeur o de ser un pelín misógino, sí que creo, como apuntaba Diego, que Mitchell da bastantes pistas y es bastante irónico en la forma en la que él va desmontando ciertas ideas. Y aquí, por acudir a un par de citas literales de la película, no hay que olvidar en primer lugar cómo el póster que tiene en la película de cómo conquistar a un millonario, esta película de Marilyn Monroe, de un grupo de amigas que comparten un piso y demás, que está en el piso de la chica con la que Sam se enamora, es bastante una cita de decirnos en primer lugar hasta qué punto esa chica está tan por arriba de Sam en el terreno sentimental. Es decir, es una chica que Sam idealiza por completo, pero al mismo tiempo ella es una persona que está completamente fuera del círculo de Sam. Es decir, hasta cierto punto es una reivindicación de las fantasías de Sam y las fantasías millennial de, vale, pues tu masculinidad se basa básicamente en constructos ficcionales, es decir, en constructos de películas o de fantasías que tú te has montado y esta chica está completamente fuera de tu alcance. Por otro lado, también mencionar lo interesante que es el punto de vista, ya no solo el punto de vista de Sam, sino cómo Robert Mitchell, hasta cierto punto, citando los códigos del cine negro, te hace pensar un poco en Fritz Lang y en películas como Perversidad. Por no explicar todo Perversidad, ¿vale? El personaje de Perversidad, cuando se obsesiona de esta chica y empieza a meterse en un círculo y empieza a enamorarse de la mujer, y el novio de la chica se aprovecha de Chris, el protagonista de la película, hasta que el detonante de la película es que Chris asesina a Kitty, la chica de la que está enamorada, y el novio malrollero es condenado a muerte porque le acusan falsamente de ser el asesino. Y a partir de ese momento, Fritz Lang rompe por completo la película. Y si hasta ese punto la película se basaba básicamente en adoptar un punto de vista con grandes escorzos o grandes contrapicados, es muy inteligente lo que hace Lang, porque llega un momento en el que no sabe si el punto de vista que mira a su protagonista es neutro, es decir, es el punto de vista de la cámara, o es el punto de vista de la mujer asesinada, porque Chris se empieza a obsesionar y está cargando con todos los remordimientos del asesinato. Y aquí sucede en Silver Lake que muchas veces no sabes si ese punto de vista es un punto de vista forzado por el director, es decir, parte de la planificación de la propia película y de sus códigos, o si es un punto de vista voyerístico adicional observando al propio Sam. Y creo que es muy interesante porque contribuye a desarrollar o a ver a este personaje pues, como una masculinidad que también está siendo observada, también está siendo escudriñada por el propio director. Y para terminar un poco esta disquisición sobre la masculinidad y seguir con las citas, El Séptimo Cielo, que es la película que la madre de Sam le quiere mandar por VHS para que él vea, porque no tiene acceso a TCM, el final de la película con Sam viendo la misma en un viejo VHS, siendo Sam un millennial, pues también parece un bofetón directamente hacia esa nostalgia millennial, hacia esa evocación del pasado cuando el presente no tiene nada que decir, y me parece poco más o menos que la puntilla a una masculinidad que está diciendo, mira, pues es momento de renegociarte o mírate frente al espejo y hasta qué punto eres un poco absurdo, sobre todo teniendo en cuenta que cuando Robert Mitchell usa estos soportes, como puede ser el dron, el VHS, los cómics y otra serie de recursos que él utiliza, en el fondo está opacando la conciencia de sus personajes masculinos, es decir, les está refugiando detrás de todos estos soportes y detrás de todos estos productos culturales para mostrarlos como seres incapaces de afrontar la realidad o incapaces de tener una cierta independencia sentimental. Entonces sí que creo que dentro de esa cierta evocación de lo voyerístico, de la misoginia, es una película muchísimo más compleja que ir más allá de criticarla por el punto de vista que pueda adoptar su personaje, y luego ya entraríamos en consideraciones propias del análisis fílmico, de hasta qué punto alguien tan pensado, tan planificado como Robert Mitchell está constantemente decapitando a su protagonista pues, con estructuras arquitectónicas, o cómo hasta qué punto cada vez que el propio Andrew Garfield tenemos un punto de vista subjetivo suyo mirando a alguna chica, el contraplano que recibimos es él también tapado por las rejas de la barandilla de su propio apartamento o bien tapado por otras estructuras. Quiero decir que en ese sentido la película es bastante más compleja de lo que cualquier posible discurso cultural podría dejarnos entrever, y estoy de acuerdo en ese sentido con vosotros.
Es que además creo que la película está jugando continuamente también a una elevación de hasta dónde llega la alienación tanto de lo masculino, de lo femenino y de lo femenino con respecto a la cultura popular y a la propia figura de Hollywood. Al fin y al cabo no es más que una magnificación también de lo que somos todos en el camino del triunfo o no de la vida. Es decir, por ejemplo, la escena en cuando llega al observatorio con la cabeza de James Dean, etcétera, es evidente que nos retrotrae de cabeza de nuevo a Rebeldes sin causa, que hay que acordarse que es la película donde directamente James Dean nos es presentado como joven, más o menos ya sexualizado, pero abrazando un mono de juguete, jugando con un mono de juguete, porque sigue siendo un niño. Entonces, esta película, como por ejemplo Brick de Ryan Johnson, no sé si la recordáis, la ópera prima de Ryan Johnson, sobre también un adolescente de instituto que se cree que está en un noir y se lleva unas bofetadas impresionantes. Ayer Elisa y yo revisábamos, relacionado con esto, Neon Demon, de Nicholas Winding Refn, que es una película que habla sobre las mujeres en este entorno y el tema de qué eres, comida o sexo. Hay un discurso bastante profundo de cómo en realidad, y voy a lo que decía Yago de los millennials, etcétera, hay que pensar que esta película se rueda en 2018, habla de 2011 y nos remite de nuevo a un producto cultural, libro-película de 2000, que es El Club de la Lucha, porque la frustración de los personajes por no ser nada, por ser solo personas mediocres, ya está en El Club de la Lucha también. Entonces, hay un tema muy profundo que atraviesa todas estas películas, que es el tema de lo que estamos comentando, de cómo es posible desarrollar o trascender unos modelos de feminidad y masculinidad marcados a fuego por la cultura popular, en los cuales hay unos roles muy establecidos, etcétera, y si realmente, en realidad, efectivamente, ¿a qué estamos abocados cuando hablamos de estar abocados a la madurez? Si es realmente a una madurez, o es entrar en el juego del sistema de la compraventa de afectos sexuales, de dinero, etcétera, que es en realidad lo que consiste la vida en el sistema capitalista desde prácticamente, efectivamente, desde el final de la Segunda Guerra Mundial.